resulta tan ridícula como inaceptable en una ministra del Gobierno de España.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Consejo General del Poder Judicial y distintas asociaciones judiciales han expresado hoy su rechazo a los ataques que están recibiendo los jueces por las revisiones de pena a agresores sexuales. Los últimos comunicados han llegado desde la Unión Progresista de Fiscales y de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia. Los primeros dicen que las descalificaciones no son admisibles, mientras que los segundos cargan directamente contra el Ministerio de Igualdad por manifestaciones que consideran inapropiadas. Hace un rato, el ministro Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, juez de profesión, ha asegurado que hay que respetar las resoluciones judiciales.
Esperar a que bien la Fiscalía General del Estado, en su caso, o bien los tribunales superiores, en ese ámbito establezcan una doctrina clara y es el mejor, es lo necesario para poder actuar y, si es necesario o preciso, en su caso, hacer las modificaciones precisas.
En el otro frente que tiene abierto el gobierno es la modificación del delito de malversación. La parte socialista se muestra cada vez más reticente a aceptar la petición de Esquerra, que favorecería a los líderes del procés. Creen que la reducción de la pena será muy complicado de explicar a la opinión pública. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En la propia Moncloa esperaban que Pedro Sánchez delimitase este miércoles en rueda de prensa su posición sobre el delito de malversación. Sin embargo, para sorpresa de los suyos, ha dejado abierta de par en par la puerta a introducir cambios.
Y luego ya en la tramitación parlamentaria, pues hablaremos de las enmiendas y veremos exactamente cuáles son los términos de las enmiendas que presentan los grupos parlamentarios. Pero hablar en abstracto, sin conocer exactamente cuáles son las propuestas.
El margen de acción es estrecho para satisfacer la demanda de Esquerra, así lo admiten ya desde la socialista del gobierno. Cada día que pasa, ven más cuesta arriba explicar a la ciudadanía cambios en la malversación que impactarían en los líderes y cargos intermedios del proceso. Una suerte de reforma, por tanto, a la carta. A ello suman, además, dirigentes del PSOE, la falta de consenso existente con los propios socios, a diferencia del cierre de filas con la sedición.
Esta noche es noticia la ONU. Ha advertido que el misil que cayó en Polonia muestra el potencial riesgo de la escalada de la guerra en Ucrania. El gobierno ucraniano insiste en que Rusia está detrás del incidente, a pesar de que todas las voces apuntan a que Moscú no estuvo involucrado. Washington dice que el Kremlin es el responsable final del caso.
The world knows.
El mundo sabe, decía el secretario de Defensa estadounidense, que en Rusia recae la responsabilidad última por este incidente. Un incidente que nos recuerda la temeraria política de guerra de Rusia. Ucrania tiene todo el derecho a defenderse y Estados Unidos continuará mostrando su solidaridad con el pueblo de Ucrania que defiende a su país.
Sobre la huelga de médicos en España, de vuelta a casa, en la Comunidad de Madrid no hay novedades, mientras que en la de Cantabria los médicos han acordado en asamblea aplazar el paro que comenzó hace una semana. Mañana volverán a trabajar los profesionales sanitarios en Cantabria, aunque no se desconvoca la huelga hasta que se cumpla lo acordado con el gobierno regional. COPE Santander, Santiago Ruiz Azúa.
Los médicos de atención primaria vuelven mañana jueves al trabajo después de 10 días de huelga. En la última reunión mantenida esta mañana con la Consejería de Sanidad se han aceptado las reivindicaciones principales. Reivindicaciones que pasaban por aumentar la seguridad en los centros de trabajo después de las últimas agresiones, mejorar también las condiciones laborales y, sobre todo, los médicos han conseguido limitar el número de pacientes que van a ver por día. Óscar Ortiz es portavoz del sindicato médico, sindicato convocante de este paro.
De aquí a finales de diciembre, mitad de diciembre del 2022, tenemos que ver las agendas, que los médicos, no hay ningún médico en Cantabria que tenga citas por encima de 35 pacientes diarios.
El acuerdo va a ser ratificado ahora por los servicios jurídicos de la administración. Los médicos dan un plazo de 3 semanas para que los acuerdos empiecen a cumplir.
Más cosas. Septiembre ha registrado el mínimo histórico de nacimientos en España. El INE ha confirmado que en los últimos 5 años han disminuido un 16%. Nacen 946 niños al día, cuando en 2017 la cifra llegaba a 1.200. Se prevé que la tendencia siga a la baja. Carmen Lavallén.
2021 se ha consolidado como el año con menos nacimientos en la historia de España desde que hay registros y 2022 va camino de superarlo. El año pasado nacieron 337.000 niños en nuestro país, casi un 1,2% menos que en 2020, con 4.000 nacimientos menos según los registros del Instituto Nacional de Estadística. Una tendencia a la baja que continúa este año con un nuevo mínimo histórico, con el nacimiento en septiembre de algo más de 28.000 bebés, un 8% menos que en 2019 y casi un 16% menos que en este mismo mes hace 5 años. Las proyecciones para 2100 no son buenas. Carmen Fernández de la Cigoña es directora del Instituto de la Familia de la Universidad CEU San Pablo.
Que con la perspectiva que hay ahora mismo en cuanto a natalidad y a nupcialidad, los jóvenes de hoy más del 50% no tendrán ningún hijo.
Ya hay prácticamente el mismo número de madres casadas que solteras y seguimos retrasando la edad de la maternidad hasta una media de casi 33 años. El último año solo creció la natalidad en las mujeres mayores de 45 y retrocedió más de un 6% en las madres extranjeras.
Y terminamos con un último apunte sobre el empleo. En lo que va de año, un 17% de los trabajadores ha cambiado voluntariamente de empleo. Hay comunidades como Andalucía, Navarra y Murcia que superan esa media. La hostelería es el sector en el que más frecuentemente se cambia de trabajo. Claudia Cid.
4 de cada 10 empresas han visto crecer su rotación laboral este año. El principal motivo es que los trabajadores buscan un mejor encaje entre su vida personal y la laboral. José Canseco es experto en estrategia de personas.
Muchas personas han visto que ya no quieren volver a la oficina, o por lo menos que quieren volver, pero de forma híbrida. Y a veces las compañías no les dan esa flexibilidad cuando la conciliación, el trabajo en remoto, ya están entre el primer y tercer lugar de preferencia por parte de los empleados.
La búsqueda de mejores salarios para hacer frente a la inflación y la posibilidad de una recesión también han influido en este incremento.
Mucha gente que ya quería moverse antes de la pandemia y ahora, pues si realmente viene una crisis durante el 2023 y quizás el 24, pues quizás es momento de hacerlo ahora, porque a lo mejor hasta el 2024 o el 2025 no puedo hacer ese cambio profesional.
Para el empleado, a corto plazo la rotación laboral no es negativa, pero para las empresas supone un aumento de costes en selección y formación.
Mira, escucha con atención. De este sonido. Hasta llegar a este otro sonido.
And here we go. 10, 7, 6, 5. 4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition.
Del uno al otro han pasado casi 50 años, medio siglo de una de las escenas que más se han repetido y recreado en todo tipo de pantallas.
Tierra llamando a Lunave. Conteste Lunave.
El Apolo 17 fue la última vez que el hombre pisó la luna. Finalizaba así el programa Apolo, que nos dejó una de las grandes imágenes de todos los tiempos, sí. Ya sea por quien lo vio en directo o en diferido, esos pequeños pasos para el hombre de Neil Armstrong que significaron un antes y un después. En 1960 empezó una serie de misiones que finalizaban en 1972 con el Apolo 17. Hoy hemos podido escuchar esa cuenta atrás del despegue de un cohete y de una nave. Y empieza una nueva misión, la Artemis 1. La intención es preparar el terreno para que esa escena que vimos por última vez hace casi 50 años, un ser humano en la luna, vuelva a repetirse. Hoy ponemos el lazo a la linterna y conocemos los detalles de esta misión con Carla Otero y nuestra historia científica del día. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El camino ha sido realmente largo hasta que por fin hoy se ha conseguido lanzar con éxito el cohete Space Launch System y la nave Orion. Este ha sido el tercer intento. Dicen que a veces la tercera va la vencida, y así ha sido. Empezó el 29 de agosto, pero por contratiempos, tanto climáticos como problemas en la nave, no pudieron completarse ninguno de los dos intentos anteriores. En la tarde de COPE han contado con Pedro José Raiz, uno de los ingenieros españoles que ha participado en la misión dentro de la Agencia Espacial.
Con todo lo que hemos pasado, de fallos técnicos, huracanes que nos han obligado a ir al edificio de integración, y este último que lo hemos pasado en el Launchpad con bastante precaución, hoy tocaba.
Esos contratiempos han retrasado el inicio de la misión Artemis 1, pero sobre las 7:50 hora española, hoy por fin, ha salido del Centro Espacial de Kennedy en Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos. Unos 90 minutos después, ya estaba fuera de la órbita terrestre, dirección a la Luna. Esta vez ha habido un susto, también una fuga de hidrógeno en la base del llenado de combustible.
En ese momento, algunos hemos llegado a pensar que a lo mejor esta vez no podría ser tampoco. Pero bueno, gracias a Dios han mandado un equipo de trabajadores a resolver el problema. Lo han resuelto y hemos podido lanzar.
Y así ha sido. Un despegue muy emocionante para todos ellos que han podido vivir desde la estación espacial.
Es un vuelo de ida y vuelta de 25 días de duración. El año que viene se repetirá la operación con una nave tripulada, pero tampoco llegará al satélite, y será en 2025, si todo sale bien, cuando por fin un hombre vuelva a pisar la Luna. Como decías, han vivido este despegue con mucha emoción.
Súper emocionante ver cómo empiezan a salir las chispas para iniciar la combustión de los motores, y empieza a moverse. Es alucinante. Era el momento que todos estábamos esperando, y fue súper emotivo. Y en la sala de control, los que estábamos allí, casi no podíamos ni creernos.
Y es que la imagen es realmente increíble. Es un cohete de 98 metros de altura y pesa más de 3 millones de kilos. Tiene una potencia superior a cualquier otro que se haya podido mandar antes. Además, va acompañado de esa nave, Orión, en este caso mucho más pequeña, de 8 metros, y con una masa de 24.000 kilos.
Lleva un sistema que mantendrá la temperatura y las condiciones óptimas para cuando lleven astronautas. Por el momento, esa emoción que han sentido en la estación espacial ha durado muy poco. Tenían que ponerse directamente a trabajar, manos a la obra.
También está el contrapunto de que eso era muy bonito, pero teníamos que seguir trabajando y seguir mirando las telemetrías y comprobando que todo estaba bien. Porque nosotros, por ejemplo, en el puesto de propulsión teníamos una actividad crítica pasados 2 minutos desde el lanzamiento. Entonces no podíamos quedarnos regondeándonos y disfrutando del momento del lanzamiento porque teníamos que seguir trabajando.
Pobre.
Han continuado trabajando y seguirán haciéndolo durante estos 25 días que dura la misión. Tendrá que recorrer 2,1 millones de kilómetros hasta llegar a la Luna. La orbitará sin llegar a aterrizar y regresará a la Tierra para el próximo 11 de diciembre.
Sí, unos meses más tarde, si todo va bien, se pondrá en marcha el Artemis 2. Será el siguiente paso del que hablábamos, en esta ocasión tripulada, pero aún sin aterrizar.
Ir a la Luna, establecer una órbita distante retrógrada, dar una vuelta alrededor y volver hacia la Tierra. Entonces, teniendo en cuenta que es una misión de prueba, hay muchos escenarios que han sido considerados, entonces hay muchas opciones para que, si hay algún problema, podamos seguir obteniendo el máximo número de datos, la mayor información posible, para poder mejorar en los próximos vuelos.
Una mejora para que ese Artemis 3 aterrice en nuestro satélite, el ser humano volverá a la Luna, y lo hará con un equipo en el que habrá una mujer y una persona negra.
Y un equipo de radio que igual somos nosotros, la linterna, vamos, que no me lo propongan. Bueno, te recuerdo la historia. La misión Artemis 1 ha comenzado hoy con éxito, una misión de 25 días en la que cohete y nave orbitarán alrededor de la Luna. No van a aterrizar, volverán a la Tierra. Se pretende estudiar las condiciones para que en 2025, no queda tanto, aterricen astronautas allí después de 50 años. Gracias, Carla, por poner lazo a la linterna con nuestra historia bonita y científica del día.
Gracias.
Adiós.
A ti, Ángel.
Chao, chao. La posdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Egipto acoge estos días la cumbre del clima. Allí se ha escuchado hoy a un grupo de jóvenes exponer su preocupación sobre el estado del planeta en el que les ha tocado vivir. Un chico de 22 años, llamado Geoffrey, ha llegado a decir que de momento no se plantea tener hijos porque, y abro comillas, no quiero traer niños a un mundo peligroso. Cierto es que Geoffrey vive en un asentamiento en Kenia y asegura que el calor extremo está dificultando la vida, pero intuyo que la solución a los problemas asociados al calentamiento global no pasan por renunciar individualmente a la paternidad, porque además este ha sido un argumento utilizado en otros momentos de la humanidad y siempre cuando las causas ideológicas se han impuesto a las causas racionales. Hace un tiempo leí una entrevista a la escritora Irene Vallejo, premiadísima hace un par de años por su ensayo El infinito en un junco, que versa sobre la invención de los libros. En el titular, Vallejo aseguraba orgullosa lo siguiente: mis padres decidieron no tenerme hasta que muriera Franco. Efectivamente, ella nació muerto el dictador, pero yo no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. Todo esto me recuerda a aquella viñeta de Quino en la que Mafalda decía: paren el mundo, que me quiero bajar. Lo que pasa es que esto era una sátira que es mucho más inteligente que mezclar churras con merinas. Si seguimos así, el que se va a bajar soy yo.
Gracias, Juan. Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ataca España, Manolo.
Vuelve a atacar.
Faltan 4 días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE. No solo se trata de saber lo que pasa.
Bueno, siempre hay alguna reforma pendiente en casa. No sé cómo lo hacemos, ¿eh? Pero nos pasa, yo creo, que prácticamente a todos. Y ahí es donde entran en escena los préstamos, sobre todo los más rápidos. Y no caemos, sin embargo, en los riesgos.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afectan.
Riesgos como los intereses. ¿De verdad pueden llegar a ser de hasta el 3.500% con estos créditos instantáneos?
Sí, e incluso...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 7, 11, 33 y 48. Soles 9 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dicen que ir en moto es la máxima expresión de la libertad. Para Línea Directa también es tener un seguro de moto desde 73 euros con las mejores coberturas, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Bueno, pues empiezo con las consecuencias indirectas de la ley del solo sí es sí. Lo escuchábamos en la tertulia hace un rato, cascada de peticiones para reducir la pena de muchos condenados por agresiones sexuales. Esto era lo que decía Carlos Herrera esta mañana.
En España se ha demostrado que la banda de la tarta vale para hacer fiestuquis, pero no para gobernar. Y mucho menos para hacer leyes que mejoren la protección de las mujeres. Ayer se conocieron los primeros casos de reducciones de penas a violadores y pederastas en virtud de los defectos de esa llamada ley Montero, o la ley de sí, solo sí es sí. La ley es un bodrio jurídico por muchas cosas, pero que permita revisar a la baja algunas penas a quienes no se lo merecen, particularmente lamentable.
Pero ha habido más cosas. Estos días también conocíamos el recorte previsto en Amazon, 10.000 despidos, pero esto también ocurre en otras empresas tecnológicas. ¿Por qué? Ricardo Pérez es del IE Business School.
Aquí lo que ha pasado es que ha venido la pandemia, la gente ha crecido, Amazon dobla su plantilla en 2 años, todas igual. Y ha coincidido en Europa y en Estados Unidos la crisis energética acompañada de inflación. Pues si miras en detalle los números, no es que sea una desgracia. 10.000 personas en Amazon, sí, pero al final tiene 1,5 millones de empleados en todo el mundo. Entonces lo que se está produciendo es un reajuste de ya no son empresas de tan alto crecimiento.
Claro, crecieron mucho durante la pandemia. Y ahora también es un parte del reajuste del que hablaba.
Normal.
Pero también hay noticias un poco más positivas, Expósito. Fíjate, te traigo dos. La primera habla del nivel de la ciencia en España a pesar de la poca inversión. Porque la revista Time ha catalogado un invento español como uno de los mejores del año. Es un test para diagnosticar un tipo muy concreto de cáncer de mama. Leis Prat es el oncólogo responsable.
Este test está dedicado a una población de pacientes que representa 1 de cada 5 con este diagnóstico, con un cáncer de mama HER2 positivo. Y hasta día de hoy no teníamos ningún instrumento, nada que nos ayudara a decidir si ser más o menos intensos con el tratamiento. Ahora con este test tenemos una información que no disponíamos y que nos permite ser mucho más precisos en el tratamiento.
Y ahora, cada vez que hay un avance de este tipo, me acuerdo de la noticia de la que hablábamos la semana pasada, de esa metástasis del cáncer de colon y las personas que hay detrás de cada investigador, no, claro.
Amigo, tanto cada investigador como cada enfermo afectado, ¿eh?
Eso es lo que hay detrás de cada uno de estos,
sí.
De estos avances. Y segunda historia, la que llegaba desde Benidorm, porque un taxista ha salvado a una chica que estaba siendo perseguida por un hombre. Y es que luego el mismo hombre se puso a perseguir a otra que también recogieron en el taxi. Amalia es la primera chica y Juan es su salvador en esta de Mediodía Cope.
Yo me puse muy nerviosa y lo primero que hice fue llamar a mi primer ángel de la guarda, que es mi madre, la persona que más seguridad me transmite, y ella me dijo, bájate corriendo a la parada de taxis y te coge un taxi, que aunque sean 200, 300 metros, no te vas, así no te vas sola a casa.
A ver, creo que eso son cosas que en la sociedad se tiene que normalizar, y cuando una persona necesita ayuda, ya sea cualquier tipo, hay que socorrerla. Entonces, creo que, en fin, hice lo que tenía que hacer, vamos.
Y recogió a dos chicas, ¿eh? No solo
estupendo, una. Juan, a mí lo que me preocupó de la historia es que el pago sigue por ahí.
Sí. Ese es el dato preocupante.
Ojo, es la otra derivada, ¿eh? Sí, fantástico, sí. Juan, y oye, qué bien por estas dos chicas. Pero cuidado que ese tipo sigue por ahí, ¿eh?
Y en tu monólogo de las 8 de hoy, pues has demostrado que tienes más opciones de triunfar en esta casa, además de este programa, además de estar aquí en La Linterna.
Ahora vamos con la guerra, con el politiqueo, pero, chico, ¿qué quieres que te diga? Esta mañana he vuelto al hipermercado y lo flipo. ¿Qué te voy a contar?
Muy buenos días, saludos de César Lumbreras Luengo, que arrancamos hoy Agropopular.
El azúcar ha subido más del 40%, la harina y los cereales un 38%, la mantequilla un 34%, el café el 12%, el pescado un 11%, la fruta un 13%. La fruta, ¿eh? Sí.
Ahí la tenemos, ¿eh?
¿Qué?
Si te quedas
esta
sin
mañana,
trabajo,
esta
puedes...
mañana. No, no, perdóname, yo he ido y me he informado. Esta mañana además he comprado muchas cosas de droguería. He comprado cache 7 para los baños, he comprado lavavajillas. He comprado detergente este a mano, joder, vamos, venía a tope, venía cargadísimo.
Me das unos datos de cosas que yo no he visto en mi vida, ¿eh?
En tu vida, pues claro, no hay más que verte cómo vas, pero desde que saliste de casa, vamos, yo conozco a tus abuelos, que sepan cómo va este Adán, que decía mi madre.
¿Tú te acuerdas una etapa en la que decías todos los días que venía hecho una porquería y al final mi abuela se preocupó de verdad?
Perdona, no es que se preocupe, señora... Señora abuela.
Señora abuela. Señora
abuela.
Abuela.
Voy a mandar todos los días fotos de cómo viene el Adán este, sí, de zarrapastroso. Ahí lo dejo.
Bueno, pues nada, ahí lo dejas. Vamos.
No tiene salida, sí.
No, ya. Me pongo ya y veo que tengo que leer lo siguiente y ya. Pues
me ganas de llevarme yo la plancha y plancharle, no le digo más.
Sí, o ropa tuya. Imagínate que vistiésemos igual. Podemos hacer como hacen muchas familias con los gemelos, que los llevan iguales. Podemos ir tú y igual.
Me faltaba, que parecieras mi llavero. No, yo te voy a... Un día voy a llevar la plancha y te voy a enseñar a planchar, que falta te hace.
Bueno, pues venga. Por cierto, a las 7 de la tarde llegaban John Uriarte y Rubén Corral para hablar del Luis Enrique Influencer, el streamer. Fíjate que John ha hablado de Noé. Dice que era amigo de él, de Noé.
Sí, es de su época, sí.
Y a mí solo me venía a la cabeza esa ocasión, no sé si tú te acuerdas, en la que John le cambió el nombre a Noé al escribir el guión y te tocaba leerlo a ti.
Se ha hecho streamer. Pues para hablar de ello tengo a John Uriarte, que las primeras redes que conoció fueron las que llevaba Noé en su arca.
He visto luz y he entrado, que le dije yo a Noé.
Y te dejó pasar.
En el arca, sí, claro. Y además sin pareja. Así soy yo, de osado.
Por ejemplo... ¿Qué le diría Neo a su mujer para convencerla de montar en su barca? ¿Qué le diría Neo a su mujer?
Noé.
Construiremos un arca para los inocentes.
Pollo, ¿qué has puesto en el guión?
He puesto Neo en vez de Noé.
Vale,
pero bueno.
De acuerdo, correcto. A ver si el idiota voy a quedar yo.
Venga, claro, sí. Bueno, yo no iba a decir nada para que quedaras
yo
como
sí,
un lerdo.
Yo sí para que quedaras tú. Claro. O sea, me pone Neo.
Neo, que es el de,
claro, yo pensé, igual quería poner Nemo, me acuerdo perfectamente. No. Neo era Noé.
Oye, pues Nemo, mira, Nemo por ser animal estaría más cerca de lo de Noé, se podía haber confundido y tal.
¿Nemo animal?
Hombre, hombre, yo hablo de Nemo, de Buscando a Nemo. Somos generaciones diferentes.
Ah, amigo, yo hablo de literatura, yo hablo del Capitán Nemo.
Claro. Eso,
Julio Verne, novelista
diferentes.
Yo también
leí a Verne, muchísimo.
Sí, muchísimo.
Pero vi más veces Buscando a Nemo que leí a Verne.
Nemo y me sale Buscando a Nemo.
Pero que somos... A ver si lo aceptas, somos generaciones diferentes.
No solo te voy a llevar una plancha, sino que te voy a llevar un libro. Sigue.
Venga, sin duda. Sin duda la imagen es esa, el Luis Enrique streamer. Es uno de los temas del mundo del deporte y es que sus inicios en este mundo están siendo idílicos.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, todo tuyo.
Ángel, 4 días por fin para que arranque el Mundial, 7 días para el debut de España. Y así estaba hoy el seleccionador barra streamer Luis Enrique.
Un experimento que pienso disfrutarlo al máximo. De hecho, estos días lo estoy disfrutando cantidad. La conexión con la afición, me salen, abro el móvil y me salen corazones por todos lados. Digo, coño, peace and love, maravilla. Y quizás tenía que haber empezado antes.
Peace and love.
Es feliz, peace and love, paz y amor, decía Luis Enrique.
Sí,
oye,
sí,
podrías lanzarte
con ese acento
tú
inglés que es francamente mejorable.
Peace and love. ¿Podrías dedicarte tú a hacer algo de streamer?
Sí, tengo tiempo, sí. Tengo tiempo y además, sí.
Bueno, doy, pues no duermas, hombre. Sí, ahora por la noche acabas, apagas la linterna y enciendes la webcam.
Sí. Dormir está sobrevalorado, sí.
Sin ninguna duda.
Más voy a hacer un directo en Twitch de yo sobando. Y ya está, ese es el vídeo.
Pues serviría
para demostrar
que a veces descansas. Mira, la gente está encantada, diría. Mira.
10 minutos.
Expósito durmiendo. Bueno, mientras llega el partidazo, nos vamos con dos chicas rusas, fíjate, que asaltaron las listas de éxitos de Medio Mundo hace 20 años. Tal día como hoy, en 2002, te va a sonar la canción seguro, lo lograban en España.
Tampoco me suena mucho, ¿eh?
¿Cómo que no? La de Toma Head, Toma Head.
No, es un ruido infernal. Yo en esa época estaba trabajando, macho.
Ah, yo haciendo la comunión.
Yo no tenía tiempo para estas cosas. Yo era un tío responsable y con cargas. Ahora, que se haya montado este pollo con Putin ahora y no por aquello de estas, es injusto.
También es verdad, también
es injusto.
Aparte, esta parte es como bastante deleznable ahora que
como
lo estoy
horrible
escuchando.
Sí, como
sí,
horrible.
Sí, sí,
o sea,
sí,
lo que viene a ser una mierda de canción.
Lo siento mucho. Sí. Me equivoca.
Vaya día que lleva, Pacho. No te planchas, no lees, pones esto.
Okay, a la gente ahora está en su coche.
Abuela,
a tope,
señora, abuela,
moviendo
señora,
la cabeza.
¿Qué han hecho ustedes por la humanidad?
Abuela.
Familia. Familia.
Abuela.
Adiós, Irra, hasta mañana.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que actualmente las posibilidades de financiación para pymes, así como para el emprendimiento en nuestro país, son enormes? Pese a la incertidumbre global por el contexto geopolítico, en Enisa trabajamos fuertemente para incentivar el ecosistema emprendedor a través de la financiación pública. Porque si en el emprendimiento existe un eslabón fundamental, ese es el de la financiación. Por eso, además de nuestras tres principales líneas de financiación, jóvenes emprendedores, emprendedores y crecimiento, hemos ampliado nuestra cartera con dos más, Agroimpulso, para animar la innovación en toda la cadena de valor del sector agroalimentario y emprendedoras digitales, para que cada vez más mujeres se incorporen al emprendimiento tecnológico. Y es que en Enisa contamos ya con una cartera histórica de más de 7.800 préstamos desembolsados, superando los 1.100 millones de euros invertidos y cerca de 6.700 empresas financiadas. Así que ya sabes, si tu proyecto necesita ese impulso en forma de financiación, accede a nuestra web enisa.es y solicita ya tu línea Enisa.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con nuestros escenarios navideños con luces y sonido y los pijamas para mayores y peques desde 8,99 los infantiles. Tu casa y tú iréis tan combinados que seréis la envidia de los vecinos. Así de fácil, así de Aldi.
Llega a las calles Revolución, la última novela de Arturo Pérez Reverte. La historia de un hombre, tres mujeres y un viaje al corazón humano. Revolución, de Arturo Pérez Reverte, publicada por Alfaguara.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.